Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 59 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos, uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos. Aquí estamos en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM. Estamos en cualquier lugar del mundo, gracias a la omnipresente Internet. Y, bueno, si alguien escucha este programa por primera vez, bueno, se perdió cuántos programas. De esta etapa, de esta temporada, como se suele decir, 35 programas a dos por semana, ¿no? Esa es un poco la regularidad que hemos tenido y, bueno, veremos el día de mañana si podemos tener un poco más. Siempre hay cosas buenas para poner en el aire, algunas cosas que tal vez no son buenas, pero corresponde saberlas, lo cual es bueno, ¿sí? Conocer la realidad es bueno, la realidad verdadera. Lo cual, bueno, de otra manera no sería la realidad. Los hechos, que muchas veces aparecen tergiversados, cambiados, acomodados, por diferentes motivos. Ya hablamos el otro día, hicimos alguna mención sobre lo que pasó con Lucio. Lucio se ha hecho tristemente famoso por lo que tuvo que soportar. Esto es la muerte y el maltrato previo y el engaño y la mentira y el miedo. Una verdadera tragedia. Una tragedia tan significativa como la que sucede desde hace años. Lamentablemente, ya hablamos de años y muchos en los que se ha matado deliberadamente a niños en la Argentina. Se ha matado a niños. ¿Quién se ha ocupado de esto? El Estado Nacional. Se ha cometido un delito durante mucho tiempo, organizado por el Estado. ¿Pero desde cuándo exactamente? Bueno, los primeros protocolos de aborto no punible estuvieron puestos en práctica desde el año 2012. ¿Quién gobernaba en el 2012? Bueno, en principio estamos hablando de que lo de Lucio duele, pero también nos duele de la misma manera, con la misma intensidad, cada uno de los niños que en el vientre de sus madres han soportado la misma tortura, los mismos vejámenes, la misma indefensión y finalmente la muerte. Eso es lo que ha organizado el Estado. En este caso Lucio tiene dos responsables. Aparentemente una de las dos mujeres con las que vivía, una pareja de lesbianas, dos militantes del colectivo LGTB, y también la complicidad de una jueza y también la inoperancia de la policía y también maestras de jardín de infantes y también los médicos que atendieron, los profesionales de la salud en general. Hay un montón de gente que ha permitido que Lucio haya llegado a vivir, a convivir con la tristeza, con la soledad, fracturas. Hay que imaginarse el momento de soledad y es absolutamente estremecedor. Bueno, es el ícono, pero no hay que dejar de pensar en que junto a Lucio hay miles de niños en la Argentina que han sido ultimados sistemáticamente, organizadamente, por parte del Estado. Y, por supuesto, potenciado en el último tiempo con la ley de aborto. A esto hay que sumarle lo que mencionaba el otro día, hay que sumarle la propuesta de los radicales de Mendoza, Cobos incluido, para poner en debate el asesinato pedido a través de la eutanasia de los enfermos, de que un niño pueda pedir a los 16 años que lo maten y el Estado se va a ocupar si se aprueba la ley. ¿Dónde estaremos nosotros, los que nos decimos pro vida, en estos días? Que no estamos en la calle. ¿Dónde estaremos? ¿Qué estaremos haciendo? ¿De qué nos estaremos ocupando? Cuando esto tendría que salir más allá de las redes sociales, en donde parece que algo sucede, pero no está sucediendo. Bueno, el comienzo del programa de hoy viene por este lado. Hay que mirar la realidad completa y sobre esa realidad hay que actuar. Acción y no reacción. O acción además de reacción. Esto se llama Cosas Posibles.
Dando vuelta a todo lo que junta agua, no hay dengue. Entérate de todos los tips y recaudos a tener en cuenta en www.sanisidro.gov.ar/dengue. Unidos contra el dengue. San Isidro, municipio.
Vamos a presentar el día en sociedad diciendo algunas cosas que han pasado en este 1 de diciembre. ¿1 o primero? La gente suele decir primero de diciembre, primero de agosto, primero de enero. ¿Es correcto eso? Bueno, no es del todo correcto. ¿En qué sentido? Y porque uno lo podría decir primero de diciembre o 1 de diciembre. Cualquiera de las dos estaría bien. En realidad no hay un conflicto con decirlo de un modo o de otro, pero cuando uno dice primero de diciembre, está usando números ordinales. Al día siguiente, mañana, sin una causa que lo justifique, se suele cambiar la forma en la que se enumeran los días y se comienza a llamarlos con números cardinales. O sea, al primer día del mes se lo llama primero de diciembre, pero al segundo se lo llama 2 de diciembre. Bueno, se puede decir primero de diciembre, claro que sí, pero a los días que vienen habría que decirle, llamarlos, el segundo de diciembre, el tercero de diciembre, el cuarto de diciembre, y nadie habla de esta forma. No hay modo, sería absolutamente incómodo. Así que para no hacer semejante cambio en las costumbres que tenemos y en tiempos de economía de palabras, la gente no quiere perder tiempo diciendo fin de semana, entonces dice fin de, por ejemplo. ¿Sí? Así que para economizar y para hacer las cosas en orden, bueno, lo mejor será decir que hoy es 1 de diciembre y listo. Y después seguimos con el 2 de diciembre, 3 de diciembre y así. El idioma, como decíamos, la realidad es la realidad. A uno le gustaría que fuera de otra forma, sí, pero la realidad es la que es. Así que bueno, vamos a presentar el día en sociedad diciendo que hoy, en orden de importancia, en orden real de importancia, hoy lo que queda de este día es el día del ama de casa. Así que un saludo muy especial a todas las amas de casa, que en algunos casos, además de ama de casa, son otras cosas. ¿Sí? Son profesionales, son comerciantes, pero también son ama de casa. Así que bienvenido a la tarea enorme que realiza un ama de casa y que el cuestiones ideológicas y algunas consignas desde hace cuánto, y por decir algo, 60 años, dicen que lo del ama de casa es una tarea menor, que la mujer hace todo el tiempo lo mismo y que eso la cansa, la anula y la aleja del mundo, cosa que hoy es totalmente falso, al menos en la mayor parte de la sociedad occidental. El Día del Ama de Casa fue una iniciativa del año 1958 por parte de la Liga de Amas de Casa. Así que, bueno, bienvenida la idea para que haya un día. A veces nos parece un poco caprichoso eso, que haya un día para todo. Pero bueno, ayer fue el Día del Mate, por ejemplo, en honor del primer gobernador de Misiones, que era aborigen y que promovió, se lo conocía como Andresito. Por eso hay una yerba mate que se llama Andresito, es en honor de este señor. Y que fue el primero que promovió el cultivo y la producción, se estimuló la producción de la yerba mate. Así que por ahí viene. Y lo de hoy es por la Liga de Amas de Casa, que quiso de algún modo honrar a las mujeres que están en su casa administrando, gobernando, a veces manejando los exiguos dineros que consigue el hombre, y sobre todo, que es una pieza fundamental, siendo la compañía y la, digamos, la presencia constante junto a los hijos. Es decir, parte de las cosas que uno vive hoy como cambios enormes, cambios culturales, no buenos, es que la mujer se ve estimulada a trabajar fuera de la casa, a pagar por algunas tareas que históricamente hacía en su propia casa, y los hijos no tienen a mamá cerca. En muchos de los casos tiene que ver con la economía, con un estado que desde hace muchísimo tiempo, y una situación general que hace que el sueldo de un hombre no alcance. Un trabajo, dos trabajos no alcanzan para atender todas las realidades que antes sí, con mucho esfuerzo, con la correcta administración de parte de la mujer que, gobernando, supo sacarle provecho a eso. Pero bueno, la Argentina se ha construido de esa manera. Pero de a poco se fue calando esta idea de que la mujer tiene que trabajar. Está bien que trabaje, que estudie, que tenga una profesión. Todo eso puede pasar si está en sus planes. Lo que nos parece a muchos, algo que no está bien, es que no esté dentro de los planes de una mujer formar una familia, postergar la maternidad. Y lo mejor que puede tener un chico en su casa es a mamá cerca. A papá también, por supuesto, pero a mamá al lado, para lo que necesite, para las tareas, para el mimo, para el juego. A mamá, todo el tiempo. Haciendo esa tarea que ya sabemos que no tiene descanso, que no tiene vacaciones, porque incluso en vacaciones, en paseo, lo que fuera, mamá sigue trabajando de mamá y de ama de casa. Bueno, hoy también es el Día Internacional del Farmacéutico y del Bioquímico y es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Hay algunas cositas curiosas. En 1863, el 1 de diciembre, se inauguraba en San Nicolás de los Arroyos la primera sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires. En 1913 se inauguraba en Buenos Aires la primera línea de subterráneos, que fue la A. Por otra parte, en 1989 se producía, un 1 de diciembre, el histórico encuentro entre el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov, y el Papa Juan Pablo II en el Vaticano. Fue el primer encuentro de un líder soviético con un papa desde la instauración del régimen comunista en 1918. Meses después, la Unión Soviética y la Santa Sede retomaron sus relaciones diplomáticas con representación mutua en ambos países. En marzo de 1990, Gorbachov sería elegido el primer presidente de la Unión Soviética y en diciembre del 91 sería disuelta oficialmente, como soñara San Juan Pablo II. Y finalmente, una deportiva. En el año 2009, Lionel Messi, que ha sido noticia también en estas horas por el tema del Balón de Oro, bueno, en el 2009 ganaba el primero, el 1 de diciembre ganaba el primer Balón de Oro, superando en las votaciones a Cristiano Ronaldo y a Xavi Pérez. En un ratito vamos a estar conversando con el escritor, el periodista José D'Angelo Rodríguez, en torno del libro que ha publicado refiriéndose a los desaparecidos, pero sobre todo a la estafa que se ha producido en la Argentina con este tema. Así que es para prestar atención, para tomar nota, para comprar el libro, para sugerirlo, para compartirlo. La presentación se va a hacer por estos días, pero bueno, en principio vamos a conocer de qué se trata y algunos contenidos. Es sumamente importante, como decía al principio, hacer pie en la verdad, en la realidad. Después uno ve qué es lo que hace con la realidad, pero en principio uno tiene que partir de los hechos concretos, no de fantasías. Ya estamos acostumbrados que en la Argentina muchas veces se dicen cosas que no son ciertas, cosas que se acomodan, políticos o gente en los medios de comunicación que dice una cosa y es otra, cuando tendrían que estar todos atados a la verdad o por lo menos inclinados a ponderarla, a rescatarla. Así que, bueno, un poco de eso se trata. Es una novedad editorial que tiene una historia, y esta historia es el trabajo que justamente el autor ha tenido durante mucho tiempo en torno de este tema. Así que es sumamente importante pensar en que, bueno, hay otro libro más que habla o que busca la verdad, ¿sí? Así que no se lo pierdan, apenas en un ratito.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Presenta este momento Marcha por la Vida Argentina.
Existe una novedad editorial que, al menos en el último tiempo, ha tomado bastante fuerza, al menos en las redes sociales. Hay mucha más información, mucha más gente que adhiere a la verdad, y la verdad completa, como se suele decir, en torno de una época difícil, como muchas que ha tenido la Argentina, pero tal vez la más reciente que todos reconocen, que es la década del 70, y lo que pasó con el gobierno militar de aquel tiempo. Pero, sobre eso, por supuesto, hay mucha gente que adhiere a que la cifra tan impuesta arbitrariamente de 30.000 desaparecidos fue un invento. En el último tiempo apareció uno de los que formaron parte de la agrupación terrorista que propuso este número, y yo creo que ha sido muy bueno, un acto, una confesión pública, medios en la tele y lo han reproducido mucho, y eso es bueno. Bueno, hace pocos días se presentó a través de las redes sociales el nuevo libro del periodista José D'Angelo Rodríguez, que se llama La estafa con los desaparecidos, mentiras y millones. Y para saber un poco de qué se trata exactamente, cuáles son los alcances y, en tal caso, cuál es el objetivo, ¿no? Un libro tiene, de algún modo, una misión. Estamos en comunicación con el autor. Buenas noches, José, ¿cómo van las cosas?
Buenas noches, Alberto. Muchísimas gracias por el llamado. Efectivamente, como decís vos, he presentado un libro en estos días que en realidad es el reflejo de una denuncia penal que presenté en Comodoro Py, que recayó en el juzgado del doctor Lijo, en donde pido que se investigue la comisión de los delitos de defraudación a la administración pública, falsedad ideológica de documentos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Contra aquellos funcionarios públicos y aquellos particulares que hayan actuado como autores, como cómplices, como instigadores de las maniobras delictivas que se denuncian en esa denuncia, que consisten en la registración oficial de casos falsos de víctimas de la represión ilegal del Estado, con el objeto de que los causalientes y otros partícipes cobren indebidamente del Estado argentino multimillonarias indemnizaciones que afectan gravemente a nuestras exhaustas arcas. Se han pagado hasta ahora, por una de estas leyes reparatorias, 155.000 millones de pesos, de los cuales el Estado no rinde cuenta. Es imposible acceder a esa información.
Esto ha sido una línea de conducta desde, desde que, gobierno tras gobierno se ha mantenido esta línea.
Sí, porque el área de derechos humanos ha sido entregada en una especie de sesión exclusiva por la clase dirigente argentina en su conjunto a aquellos sectores que fueron los que promovieron en los 70 las guerrillas revolucionarias que asaltaron el poder y enfrentaron a gobiernos tanto democráticos como de facto. Entonces esas áreas han estado permanentemente en esas manos. Por ejemplo, ahora el secretario de Derechos Humanos es el señor Horacio Pietragala, hijo de dos militantes montoneros, uh-huh, que entre otras cosas actuaron, por ejemplo, en el asalto de montoneros al regimiento de infantería de Formosa en el gobierno constitucional de Isabel Perón, sí, donde mataron a 10 soldados conscriptos, ¿no?
Estaba pensando en lo que, formó parte de la presentación el otro día, Ceferino Reato, que ha sido, tal vez dentro de los periodistas, el único que ha, públicamente, incluso con medios de alto consumo, mostrado, sí, precisamente que en las placas del Parque de la Memoria y en muchos otros lados aparecen nombres de personas que han muerto en combate contra las instituciones y que aparecen como víctimas de una represión, claro, ilegal.
Mira, hay varios autores que se han comprometido con el tema. Uh-huh. Curiosamente, la clase política elude este tema. Es un tema que, si querés, lo puedes tomar por el lado de la corrupción, ¿no es cierto? Porque son, sí, millones y millones de dólares pagados sin control. Entonces, otro de los que ha trabajado sobre este tema y ha sacado libros que son muy importantes es el Tata Joffre,
que tuvo
la gentileza de prologarme mi libro, este último, que se llama La estafa con los desaparecidos. ¿Por qué lo llamo La estafa con los desaparecidos? Estafa es la palabra que puso el juez Lijo en la carátula de la denuncia que yo presenté. Y yo no digo la estafa de los desaparecidos, yo digo la estafa con los desaparecidos, porque yo no niego la tragedia de la desaparición de personas, pero sostengo que los argentinos necesitamos la verdad completa, como decías vos en la introducción. Robar plata es malo, robar la verdad de la historia es peor.
Ni duda.
Pero robar la verdad de la historia para robar plata, no.
Sí, sí.
Tenemos que volver a la historia.
Seguro. Es muy interesante lo de Luis Labraña con, digamos, de algún modo fue parte de esta presentación el otro día y es la persona que hemos escuchado contando cómo surge el número y que incluso es uno de los que propuso una cifra y esa cifra, bueno, caló hondo al punto tal que seguramente muchos recuerdan que la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que no fue la única, pero impuso de alguna manera, podría haberlo evitado, pero no lo hizo, sí. El número en todos los documentos oficiales. Incluso eso, ella no es más gobernadora, pero esa disposición sigue vigente.
Sí, no, nosotros nos oponemos al credo oficial, nos oponemos a la versión única de la historia, absolutamente, absolutamente. La valentía de Luis Labraña, que además tuvo la gentileza de prologarme el libro anterior, Mentirás tus muertos, la valentía de Luis Labraña, no solamente está en reconocer que él fue, sin mala intención, el que en Holanda, en el año 77, dijo, pueden ser 30.000, porque no tenían información certera respecto de la cantidad de personas que habían desaparecido, y ese número quedó como un talismán. La valentía de Luis Labraña lo lleva a decir cosas como, ¿cómo le voy a cobrar yo una indemnización al Estado burgués que nosotros queríamos destruir?
Claro.
Entonces él no cobró, ni cobrará, y lo ha dicho públicamente, ni permitirá que nadie de su entorno cobre ninguna indemnización por los años 70. Es una valentía enorme y una honestidad brutal. Él dice, nosotros desafiamos al Estado con armas, el Estado puso armas más eficaces que las nuestras y nos derrotó. ¿De qué nos quejamos? Él dice, si los militares están presos, nosotros tenemos que estar presos también. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha habido una brutal tergiversación de la historia. Mira, te voy a dar un ejemplo. Cuando gobernaba Juan Domingo Perón en su tercer mandato, enero de 1974, repito, Juan Domingo Perón, no Jorge Rafael Videla, gobernaba Perón, había ganado las elecciones con el 62% de los votos. El ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, asaltó un cuartel en Azul, en la provincia de Buenos Aires, pero no lo asaltó porque tenía un problema personal Santucho, el jefe del ERP, con el jefe de regimiento. Lo asaltó porque querían robar armamento para continuar la guerra contra el gobierno constitucional del general Perón.
Sí.
En ese asalto mataron, los erpianos mataron al jefe de regimiento y a su mujer, mataron a un soldado de apellido González y se llevaron secuestrado al teniente coronel Jorge Ibarzábal. Gobernaba el peronismo en la Argentina.
Uh-huh.
Imagínate vos la trascendencia que ha tenido unas molotov que tiraron unos encapuchados contra Clarín. Imagínate vos lo que significa un asalto, un cuartel, asesinato, muerte, todos los días en todos los puntos del país. Entonces, Perón, esa noche, se pone su uniforme de teniente general y sale por la cadena de radio y televisión y dice una frase que es una lápida absoluta, inamovible para las guerrillas y para sus defensores. ¿Qué dice Perón? Refiriéndose a los guerrilleros del ERP. Dice, teniendo en nuestras manos las grandes banderas o causas que hasta el 25 de mayo del 73 pudieron esgrimir. La decisión soberana de las grandes mayorías nacionales de protagonizar una revolución en paz y el repudio unánime de la ciudadanía harán que el reducido número de psicópatas que va quedando sean exterminados uno a uno para el bien de la República.
La frase no la conocía, por supuesto, pero bueno, de algún modo hay una especie de plan de ocultar cualquier cosa que ponga en tela de juicio los movimientos económicos subversivos que han seguido sobreviviendo, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. El haber atacado al peronismo, a los movimientos guerrilleros que eran de... Su combustible ideológico era el marxismo, más licuado, menos licuado. Era el comunismo, ¿verdad?
Sí, sí.
Tenían financiamiento, entrenamiento y demás de Cuba. Y esto lo dicen ellos hasta el hartazgo. Así
sí,
que,
sí, sí.
Quien niegue eso es un negacionista, vamos a devolverle.
Claro, claro.
Perón dice, se oponen a las grandes mayorías nacionales, cuentan ya con el repudio unánime de la ciudadanía y van a ser exterminados uno a uno para el bien de la República. ¿Qué es lo que ha pasado en la Argentina? Que ese reducido número de psicópatas hoy son homenajeados, indemnizados, puestos como ejemplo para la juventud. Sí, sí. Nos han robado la historia, hay que recuperar la historia, Alberto.
Sí, ahora yo pienso en esto. La batalla es absolutamente desigual, pero también ha habido una civilidad y un montón de gente que, como en otros campos, ha supuesto que de estas cosas no había que hablar.
Directamente apunto a la clase dirigente no puede mirar para el costado, sí, porque les han entregado a los revolucionarios de los 70 el manejo exclusivo, la interpretación del pasado y la licencia, la franquicia de los derechos humanos. Sí. A estas personas, que te voy a contar un ejemplo, cuando lo secuestran a Ibarzábal, al año de tenerlo cautivo, lo están trasladando de un lugar a otro, metido en un armario, volcado sobre una caja de una camioneta, gobierno constitucional, sí, atado, con los ojos vendados, y ven un control policial adelante, paran en la camioneta, se bajan, y Sergio Tikovsky, militante del ERP, le pega 3 tiros a Ibarzábal y lo mata. Esa persona, Sergio Tikovsky, está homenajeado en el Parque de la Memoria, que es responsabilidad de Horacio Rodríguez Larreta. Hemos recurrido un montón de veces para explicarle con documentos que no puede homenajearse a esta persona. Y por Sergio Tikovsky se han pagado una indemnización de 18 millones de pesos. ¿Pero dónde mira la clase dirigente? Se han pagado, creo que te dije, ¿no? Se han pagado 155 mil millones de pesos sin control, sin control. Yo te cuento un caso. Permitime que te
sí, por favor.
Denunciados y que además forman parte del libro. Oscar Garavaglia era un chico de 17, 18 años que vivía en San Rafael Mendoza. En enero del 79 se van con 4 amigos a pasar unos días de camping en la zona de Villa Neuil, el Neuil, sí, en el embalse de Río Atuel, ¿no es cierto? Al sur, sí, de San Rafael. A los pocos días vuelven todos menos Oscar Garavaglia. Entonces, preguntados, dijeron, no, se perdió, fuimos a cazar y de repente desapareció y no lo vimos más y gritamos y lo esperamos y buscamos, pero no lo encontramos. La cuestión es que se armó una terrible búsqueda para encontrar a Oscar Garavaglia en un terreno que es absolutamente liso, es una cancha de polo, los arbustos no pasan los 20 centímetros, es sí, imposible que alguien se pierda en ese lugar. La familia, desde el principio, la familia de Garavaglia, acusa a los amigos de haberlo matado. Lo dice claramente su hermana Susana en sus redes sociales. Lo mataron los amigos. Muy bien. Durante 18 años se sustanció una causa judicial en San Rafael, que finalmente en 1999 cerró sobreseyendo a todos, no se le pudo demostrar a las 4 personas que habían estado con Oscar Garavaglia alguna responsabilidad en la desaparición y nunca se pudo hallar su cuerpo. Uh-huh. En el año 2000 alguien se presenta en la Secretaría de Derechos Humanos, inicia un expediente para cobrar la indemnización como si Oscar Garavaglia lo hubiera matado y lo hubiera hecho desaparecer el Estado. Y en el año 2009 se resuelve ese expediente con Eduardo Luis Dualde como secretario de Derechos Humanos y Julio Balac como ministro de Justicia. Sí. Se resuelve ese expediente otorgando la indemnización que asciende a 37.4.851 pesos actualizados por inflación según liquidación número 36.354 del Ministerio de Economía. O sea, durante 18 años la justicia no pudo demostrarle a las 4 personas que habían estado con él la responsabilidad sobre el crimen y resulta que la Secretaría de Derechos Humanos encontró las probanzas, eso es lo que le pido al juez, que le pida a la Secretaría de Derechos Humanos, para echarle la culpa al Estado de que agentes estatales lo hicieron desaparecer. Una vergüenza.
Un robo, totalmente.
Un robo liso y llano. ¿Tenés tiempo para un caso más?
Sí, adelante.
En el 22 de marzo de 1976, 2 días antes del golpe militar, un comando entra en las oficinas de la FOTE, la Federación de Obreros y Trabajadores de la Industria Azucarera, en la avenida Rivadavia, acá en Buenos Aires, y asesina a Atilio Santillán, el secretario general. A las 2 semanas, la revista Estrella Roja saca en la contratapa, parte de guerra, matamos a Atilio Santillán por buchón del ejército, soplón, etcétera, etcétera. Muy bien, esos son los hechos. Cuando yo veo eso, lo primero que hago es ir a fijarme en los registros oficiales de víctimas, a ver si lo han puesto como víctima para cobrar una indemnización.
Claro.
Voy al listado de 1984, donde la acordé, a Santillán no está. Voy al listado de 2006, de Néstor Kirchner, de la Secretaría de Derechos Humanos, Santillán no está. Voy al último listado, que sacó Cristina Kirchner un mes antes de irse del gobierno, en 2015. RUPTE, Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo Estado, Santillán no está. Digo, bueno, no lo cobraron. Me voy a mis canillas de pago y a Santillán le pagaron 18 millones de pesos alguien cobró por Atilio Santillán, como si fuera una víctima del Estado, cuando claramente lo mató el ERP. Vos sabés que en el año 2016 salió un libro que se llama Los 70 Fondos, en donde el periodista Ansaldi entrevista a Arnold Kremer. Y él dice, Kremer, que fue el que reemplazó a Santucho, Kremer o Luis Matini, ¿no? Era
sí,
su alias.
Sí, sí.
Reemplazó a Santucho tras la muerte de Santucho en la conducción del ERP, dice, yo creo que lo de Santillán fue un error también. En realidad la orden la dio directamente Santucho. Yo estaba presente cuando se dio la orden. Yo estaba con dudas, cómo estábamos con dudas, bla, 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 bla. Pero me acuerdo, sí, que fue una instrucción directa de Dios Santucho, un comando entró en el sindicato y lo bajó. Muy bien, entonces, lo mató el ERP, pero le pagaron como si fuera una víctima del Estado. Pero ni siquiera se gastaron en colocarlo en los registros oficiales. Entonces lo que yo le pregunto al juez, hijo, es, señor juez, si se atrevieron a pagarle a una persona pública conocida como Santillán y no lo pusieron en los registros, ¿a cuánto Juan Pérez le pagaron sin dejar registrado su pago?
Obviamente no hay respuesta de parte de la justicia, ¿no?
Todavía no. Yo estoy esperando y confío en que el doctor Lijo tiene la llave para acercar verdad a este tema y para dar transparencia que hasta ahora ha faltado en el pago de estos beneficios, ¿no es cierto?
Sí, podría cambiar la historia. Ahora, lo que es obvio, porque ya sabemos cómo funcionan las cosas, al menos acá, ninguno de todos estos ladrones, que son ladrones amparados en un hecho histórico, o sí, deformado, por supuesto, ninguno va a devolver un peso.
Prefiero no ser pesimista, prefiero ser cautamente optimista al respecto.
Seguramente muchos nos vamos a conformar con que nos sigan cobrando algunos.
Es probable, pero yo tiene que ver con la trascendencia que se le dé en la opinión pública, así que yo agradezco tu llamado, soy un oyente de Amadeus, así que agradezco muchísimo tu llamado. Tiene que ver con la difusión que se le dé y además con que la clase política, la oposición, tome este tema. Yo te digo, el 9 de diciembre presento el libro en Buenos Aires, ¿no? Presencial, en el Palacio Balcarce.
Bien.
El 9 de diciembre. Y ya comprometieron su presencia varios legisladores y funcionarios de la oposición, lo cual es un buen dato, ¿no?
Sí, sí, seguramente. Bueno, en principio, esperemos que haya vientos de cambio que estarán, sobre todo con esto de que, lo que yo decía, hace un tiempo era, bueno, un hecho no mencionado, después de a poco empezó a pasar, la aparición de Luis Labraña públicamente, los trabajos de investigación, o sea, de a poco...
Graciela Fernández es muy valiente también en muy valiente. Graciela, que ha tenido el drama de su hijo, es muy valiente y muy honesta intelectualmente.
Digamos, de alguna manera es un hecho cultural la mentira que está instalada y el cambio cultural es lo que tal vez en algún momento, si Dios quiere, esto tome otro carril y al menos se vea, digamos, la verdad plasmada en la justicia y en los organismos oficiales y se deje de robar a todos.
Sí, yo creo que no hemos tenido diligencias sabias y prudentes que nos saquen del drama de los 70, que ha sido un drama comparado con otros dramas de otros países que han tenido conflictos internos mucho más severos que los nuestros, mucho más severos. Ha sido un drama, gracias a Dios, y parece una paradoja, quería decir, de baja intensidad. O sea, si los registros oficiales, muy lejos de los 30.000 dichos como talismán, se registran 8.600 víctimas en 13 años, desde el 67 hasta el 83, eso incluye gobiernos militares y civiles, Si eso es así, y las guerrillas mataron a su vez a cerca de 1.500 personas, estamos hablando de 10.000 personas en un conflicto interno, que los propios jefes montoneros, en el año 1999, firmaron un acta de reconciliación y la presentaron ante la Virgen de Luján con escribano público, firmada por Firmenil, Bacanar Baja, Perdía, etcétera, que tenía tres puntos. El primero decía, la historia argentina de las últimas décadas estuvo signada por una guerra civil intermitente. El segundo punto decía, la verdad histórica es que no hay absolutamente ningún sector libre de culpa y de errores por los violentos enfrentamientos, y bla, bla, bla. Y tercero, la pacificación nacional y la reconciliación nacional es el camino que tenemos que transitar, etcétera, etcétera. Eso lo dijeron en el 99. Ahora se olvidaron de eso. No hubo una guerra civil, hubo una cacería de jóvenes idealistas por parte del Estado, fundamentalmente de los militares.
Claro.
Los únicos responsables son los militares y no hay que caminar hacia ninguna reconciliación ni pacificación.
Acá los objetivos, por supuesto, son ideológicos, pero indudablemente lo ideológico sin el tema de lo económico no se hubiera sostenido tanto tiempo.
Absolutamente, sí. Robar plata es malo, la verdad de la historia, robar la verdad de la historia es peor, pero robar la verdad de la historia para robar plata es inadmisible.
Tal cual. Bueno, el libro se va a estar presentando en distintos lugares, me imagino.
Ahora me voy a Salta y a Tucumán a presentarlo, y después, bueno, me están invitando a varios lugares, pero se va a presentar presencialmente el 9 de diciembre acá en Buenos Aires, va a estar anunciado por redes y demás. Perfecto. Yo invito a la gente que quiera conocer la temática del libro, que se meta en la página www.estafadesaparecidos.com y ahí puede conocer de qué va.
Bien, bueno, para tenerlo en cuenta, el libro se llama La estafa con los desaparecidos, mentiras y millones, de José D'Angelo Rodríguez. Tiene el prólogo de Juan Bautista Joffre, el Tata Joffre, y está publicado por Tatú, el Tatú Ediciones. Así que yo creo que es una muy buena noticia y es parte de un camino de poner las cosas en orden. Así que, bueno, aplausos.
Ojalá sea así. Un agradecimiento enorme, Alberto, por tu tiempo.
Muchísimas gracias. Que estemos bien.
Un gran abrazo.
Hasta luego.
Porque no todo está perdido. Cosas posibles.
mientras hay mucha gente que está, por supuesto, consternada con, bueno, estas cosas que están pasando en los últimos días, bueno, lo ya mencionado de este chiquito Lucio, por un lado, y por otro lado, la confirmación de que los radicales de Mendoza no han dejado de darnos más y más preocupación, porque Cobos y Verasay, los senadores, han presentado el proyecto de ley sobre interrupción voluntaria de la vida. Ese es el nombre del proyecto. Estamos hablando de matar enfermos, a pedido tanto del enfermo como de parte de los representantes legales. También para que un niño de 16 años pueda pedir que lo maten, y en 15 días máximo tendría que estar concretada la masacre. Bueno, esto es información oficial en la página del Senado de la Nación, está publicado. Por lo que yo veo, esto está girado el expediente a las comisiones de legislación general, de salud y de justicia y asuntos penales. La fecha de ingreso es el 30 de noviembre. Bueno, iremos viendo qué es lo que sucede, pero vuelvo a decir lo mismo. Esto no debería ser indiferente para aquellos que hemos salido a la calle, que hemos hecho todo lo que estuviera a nuestro alcance para defender la vida. ¿Sí? Nos importa muchísimo que los pacientes con enfermedades graves reciban atención, contención y ayuda hasta que Dios diga basta. O hasta que la naturaleza, si lo queremos sacar a Dios, de este comentario. Pero como sea, la sociedad no es definitivamente mejor por matar a los que sufren. Ya no es mejor la Argentina porque se mata a los niños. Y el Estado mata a niños y obliga a los médicos a hacerlo. Bueno, con la eutanasia, el proyecto de Alfredo Cornejo y Jimena Latorre, que fueron los que lo presentaron en sociedad el otro día, tampoco con Cobos y Verasay, están haciendo que la Argentina sea mejor, más bien todo lo contrario. Ellos son parte de nuestro problema. Así que es una verdadera tragedia tener hombres en la política que se comportan de este modo. No, nos vamos un poquito de la Argentina para mencionar algo que es realmente bueno, positivo. Estuve mirando el nacimiento de una iniciativa que se llama NEOS, una alternativa cultural impulsada por el ex ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja. Esto fue presentado el viernes pasado en Madrid. El proyecto NEOS se articula en torno a 7 principios: la vida, la verdad, la dignidad de la persona, la familia, la libertad, particularmente la libertad religiosa, la nación y la corona. Esto es en España. Se trata de enfrentarse, dice la comunicación de prensa, a las amenazas globales de la ingeniería social definida por la ideología de género y los ataques a la santidad de la vida humana y del matrimonio. El silencio, la resignación y la incomparecencia cultural no pueden ser sus principales aliados ni deben tener cabida en nuestra sociedad. Es absolutamente necesario presentar una alternativa cultural para el fortalecimiento de los fundamentos cristianos que hoy se pretenden destruir y que aporte referencias permanentes a la sociedad. Capacidad de resistencia, movilización social y perseverancia serán los atributos esenciales de nuestra iniciativa. Tienen una leyenda, un lema, no todo vale. Por supuesto, eso hace referencia a esta especie de línea de conducta que uno ve, que da todo lo mismo, porque bueno, cada uno puede hacer de su vida lo que quiera, y también incluso de la vida de los demás. Hoy hacemos frente a un proyecto social y político que constituye una verdadera moda dominante, cuyo objetivo es el de sustituir, reemplazar y destruir un orden social basado en los fundamentos cristianos, cuna de la civilización occidental. Se trata de un proyecto totalitario basado en el relativismo, donde todo es bueno o malo según interese, y con un discurso que no admite réplica. A quien no lo acepta, se le etiqueta de antidemócrata, insolidario o insensible. En esta tendencia que afecta a todo Occidente, España se ha puesto a la vanguardia en los últimos años con una amplia batería de iniciativas culturales, políticas y legislativas. Bueno, la información publicada es bastante larga. Tienen una página, un sitio web, donde se detallan los pilares de esta iniciativa, que por supuesto es, en lo que se ve a la distancia, envidiable, sanamente envidiable, plausible, para decir un término más correcto. Desde la referencia a los cuatro puntos cardinales que conforman nuestra identidad, Neos pretende ser una brújula necesaria frente a la desorientación que intencionadamente genera el relativismo. No somos ni queremos ser un partido político. Nuestra prioridad y nuestro debate se sitúan en otro ámbito, el cultural, centrando nuestra actividad en siete ejes esenciales. La defensa de la vida, porque la vida es un don, un privilegio, al que ningún humano puede poner fin. La defensa de la verdad, porque existe una verdad incuestionable que no está sujeta al arbitrio de gobiernos ni de mayorías. La defensa de la dignidad de la persona y la familia, porque cuestionar el valor de la naturaleza humana o de la familia solo puede conducir al suicidio de nuestra sociedad. La defensa de la libertad, porque ningún gobierno puede imponer y ocupar espacios de decisión que solo corresponden a las personas y a las familias. La defensa de España, porque ser español es un orgullo, porque sin nación no hay democracia, ni libertad, ni seguridad. La defensa de la corona, porque la monarquía parlamentaria es la mejor garantía de estabilidad y convivencia. La lucha contra las amenazas globales, porque estamos ante una crisis de civilización que trasciende el ámbito nacional. Es sumamente interesante, por supuesto, excede en parte lo que es nuestra realidad política o institucional. Aquí no hay monarquía, pero de todas maneras es sanamente atractivo ver que haya un mundo de gente que se está uniendo en torno de esto y que no pretende, que también es muy bueno, ser un partido político, sino trabajar culturalmente. Los daños que se han ido produciendo a lo largo de las décadas en el mundo han sido culturales. Vuelvo a mencionar aquello de que la sociedad, todos nos vamos acostumbrando a ciertas cosas que nos parecen malas, pequeñas, y de a poquito ofrecemos cada vez menos resistencia a lo que nos ofrecen la política, las instituciones, las organizaciones, los medios de comunicación. De a poquito vamos bajando la guardia y después es muy difícil remontar eso. ¿Por qué? Porque culturalmente fuimos aceptando, no sé, que en los medios de comunicación, en la tele sobre todo, en los ámbitos más competitivos, se digan mentiras, se argumenten mentiras, o esté lleno de intereses que hacen pintar la realidad de un modo o de otro según convenga, y cosas por el estilo. Entonces hay que entenderlo como un desafío, aquello de trabajar lo cultural. ¿Por qué? Y porque de a poco deberíamos volver a las raíces y a considerar que la familia, de la cual tal vez no se hicieron grandes declaraciones, se vivió como algo natural y como que era así, no había otro modo, era lógico. ¿Quién podía imaginar que en algún momento en la Argentina iba a ser legal que un hombre y otro hombre fueran esposos, o que dos mujeres fueran esposas, o que apareciera ese escándalo de las marchas del orgullo y tan livianamente se ataquen templos? O la tele, parece como que es imposible hacer un programa de televisión competitivo sin que haya uno, dos o tres homosexuales en el staff. Y por supuesto, junto con la presencia de estas personas, los contenidos están a tono con esto de que da lo mismo todo. Entonces, vuelvo a lo mismo, Neos es interesante y será muy atractivo que aparezca una iniciativa similar en nuestro país.
Cada palabra tiene valor. Cada valor necesita lugar. Cada lugar tiene cosas posibles.
Y llegamos al final, pero solo de un programa de radio, nada más que eso. Bueno, muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a José D'Angelo por su tiempo para contarnos de qué se trata este libro que ha escrito, este nuevo libro, que vamos a recordar los datos importantes. El sitio web, tal vez esa es la puerta más cómoda, cualquiera puede entrar y averiguar en general todo lo necesario. Ponen en internet estafadesaparecidos.com. El nombre del libro es La estafa con los desaparecidos, mentiras y millones. El autor es José D'Angelo, que es el autor de Mentiras tus muertos, y por otro lado tiene el prólogo de Juan Bautista Tata Joffre. Así que ahí están consignados 10 escandalosos ejemplos de cómo se ha estafado a los argentinos dinero, concretamente, en este entorno de este tema, ¿no? Presentando la verdad como le convenía a unos cuantos. Así que ténganlo en cuenta y eso es sumamente importante. Y bueno, por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Espero que gasten sus energías en cosas buenas y que si está al alcance le hagan la vida mejor a alguien. Si eso ocurre, Dios les va a dar una buena noche y energía suficiente para enfrentar el día de mañana, que no es poco. Chau, que estén bien.